En esto pensar. La señorita Mercedes Hoy nos escribe gentilmente desde la capital de Curazao, en las Antillas Holandesas. Cita en su carta nuestro versículo lema de Filipenses 4:8 y dice gustar de nuestras audiciones. También de Curazao dice presente en este programa Judith Glaquia, solicitando el cassette del viaje a la Tierra Santa. Dice escucharnos por la Radio Victoria de Aruba. Con todo el gusto hemos atendido ambas cartas de estas damitas curazaoleñas. Escuchemos con atención el próximo elemento integral de este programa, el mensaje bíblico. Demos paso a Mariano González, quien seguido nos va a decir su tema.
Sobre la ley moral. Muy querido Radio Escucha, la revista mensual del Instituto Bíblico Moody imprimió en sus páginas la historia de cierto muchacho de escuela dominical. La clase de este muchacho, como todas las demás, hacía su colecta todos los domingos. La colecta, por supuesto, debía entregarse al superintendente. Cuando se percataron de que este dinero nunca llegaba a su destino, se comprobó que el muchacho se salía del salón de clases y se echaba el dinero de la colecta en el bolsillo. Aunque le sorprenda a usted, oyente de la radio, este muchacho, solo unas semanas antes, se había ganado un premio memorizando una larga serie de versos de la Biblia en los que se incluían los 10 mandamientos. Cuando lo confrontaron con su hurto, el muchacho no podía ver ninguna relación entre lo que había hecho y el mandamiento que dice, «No hurtarás». Evidentemente, había almacenado los mandamientos en su memoria, pero no en su corazón. Estaban en su conocimiento, pero no en su voluntad. ¡Qué peligro! Memorizar las Escrituras sin aplicárnoslas. En mayor o menor cuantía, todos caemos en este gancho. El conocimiento mental de la Biblia es posible. El conocimiento experimental es mejor. Por cierto, muchos profesantes de la religión cristiana caen en este adverso predicamento de saber sin experimentar. No olvidemos que hasta Satanás se sabe las Escrituras. Lo demostró citándoselas a Jesucristo en el monte de la tentación. Si el padre de mentiras sabe las Escrituras, no es difícil deducir que sus hijos también la puedan saber. Volviendo a los 10 mandamientos, en la revista Moody mensual que hemos citado, se destacó en otro de sus números el hallazgo de que no es bueno para el hombre trabajar sin descanso. La experiencia ha demostrado que el hombre no puede resistir trabajo arduo los 7 días indefinitivamente. La compañía constructora de automóviles Ford volvió a un horario de trabajo de 6 días a la semana en todas sus plantas, no porque hubiera poco trabajo o porque escasearan los materiales, sino porque encontraron que el trabajo sin parar era nocivo para la salud de sus obreros. Muchos tenían que tener atención médica constante y el ausentismo por enfermedad aminoraba la producción. Dios no se equivocó cuando nos dijo en el Decálogo que descansáramos después de 6 días de trabajo. En tiempos pasados, los vendedores de frutas de Londres mantenían que los burros de sus cuadrillas, que descansaban 1 día de cada 7, podían viajar cargados 48 kilómetros por día. En cambio, los burros que trabajaban los 7 días solo podían viajar 24 kilómetros. calcularon que haciéndolos trabajar los 7 días de la semana, perdían unos 121 kilómetros. La ley moral de los 10 mandatos son una revelación afilada de la voluntad de Dios. Se dieron no para contrariar al hombre o para hacerlo miserable con prohibiciones arbitrarias. Los 10 mandatos se dieron para el bien y la felicidad del hombre. La miseria del hombre viene porque éste viola estas sabias disposiciones del que creó el universo moral y material. El incendiario profeta Isaías, con palabras de fuego, arengaba a la gente de su tiempo para que respetaran el día de reposo y de adoración a Dios. El siervo de Dios les decía de esta manera: respeta el día de reposo, no te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo, no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo tus negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. El Señor Jehová mismo lo ha dicho. Como ninguno vio jamás el rostro de Dios, para muchos de los contemporáneos de Isaías, así como para el hombre de este siglo, Dios está lejos, escondido en las nubes del cielo. Pero Dios está tan cerca como una oración, tan accesible como el aire que respiramos. Es verdad que la justicia y la rectitud son el asiento de su trono, pero si consideramos obedecer sus deseos, Dios se acerca a nosotros. De ahí el llamamiento apostólico a allegarnos a Dios, y Él se allegará a nosotros. Cuando los israelitas edificaron el tabernáculo, quisieron representar objetiva y simbólicamente estos elementos de la naturaleza moral de Dios. Colgaron en su interior cortinas purpúreas, adornaron sus columnas con oro, le hicieron una corte exterior para sacrificios, quemaban incienso en sus cámaras interiores y sus sacerdotes entraban al lugar santo. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y se detenía en su interior con un incensario de oro en las manos. ¿Qué veía allí? No veía a Dios, porque Dios es espíritu, invisible. No veía una imagen, porque Dios abomina las imágenes que el hombre hace con sus manos para representar la deidad, y no las permitía en su tabernáculo. Lo que el sumo pontífice veía en el lugar santísimo era el arca de oro, sobre la que estaban inclinados en reverencia 2 querubines de oro también. Dentro del arca estaban las 2 piedras del pacto con los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. El Nuevo Testamento hace evidente que ha habido un cambio de dispensación en el trato de Dios para con los hombres, que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia soberana de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Que debemos deshacernos de la ley de Dios? Todo lo contrario, mi amigo, tenemos que establecer la ley. Así manda el Nuevo Testamento. Cierto, el creyente de hoy no está bajo la ley, pero tampoco está por encima de ella. El poder de condenación de la ley no tiene jerarquía sobre el Hijo de Dios, pero sí poder de demandar obediencia. La ley requiere que adoremos a Dios como nuestro Creador. La gracia requiere que le adoremos como nuestro Padre por medio de Jesucristo. La ley demanda obediencia, pero no da fuerza para que nos alineemos con ella. Es como el rey faraón de Egipto, que demandaba que los israelitas hicieran ladrillos, pero no les daba los materiales para hacerlos. Lo que les daba era fuete. La gracia sí da los ingredientes espirituales para obedecer los mandatos del Señor. La gracia no da fuete. La gracia da auxilio. Aunque debemos y podemos usar de la ley legítimamente, por haber pecado, solo podemos confiar ahora en la justicia de Cristo para obtener nuestra justificación delante de Dios. La ley moral no es nuestro salvador, pero sí el iluminador de nuestras tinieblas interiores. Es el espejo que nos muestra cuán podridos estamos moralmente. Sirve de índice que apunta hacia el Salvador único de los pecadores. Cristo nos libró de la maldición de la ley, o sea, de la maldición de Dios sobre el que la quebranta. Todos nosotros la hemos quebrantado. Todos nos hemos hecho culpables de violarla en todos sus puntos. Al violar un punto de la ley, se violan todos los demás, porque la ley es una sola. Por nuestra parte, como violadores de la ley, hicimos a Cristo maldición cuando Él tomó sobre sus hombros la maldición que la ley proyectaba sobre nosotros. Él se hizo nuestro sustituto en la cruz del Gólgota, amparándonos bajo el manto protector de su sangre inocente. Está escrito: maldito el que es colgado en madero. Y el tosco madero sobre el lugar de la calavera llega a ser árbol de vida y árbol de bendición para el que arrepentido recibe a Jesucristo. En vez de maldito, ahora el pecador puede ser bendito si por fe recibe la promesa del Espíritu al creer de todo corazón en el Salvador. Radio oyente amable, ¿es usted maldito o bendito? ¿Está usted amparado bajo la sangre de Jesucristo o condenado bajo la ley? Piense seriamente en esto. Si no es usted bendito, decida cambiar su maldición por bendición y hágalo hoy mismo. Entréguese sin reservas al Salvador.
Si se le desliza el pie, usted puede recuperar el balance. Si se le desliza la lengua, nunca podrá retractar sus palabras. Ponga guarda a sus labios y deje que Cristo tome el timón de su vida entera. Déjenos saber el impacto de este programa en su vida. Dirija su correspondencia a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Cuando nos escriba, mencione esta radio por la que nos está sintonizando. ¡Hasta la próxima, amigos!